Así te había salido ese mural hermoso que hiciste con un tigre, ¿no?
Sí, en un bar. Sí, fui a tomar algo ahí y de pronto fue como, ah, tenés una pared blanca muy grande, querés un mural.
Hola, soy Vivi Maidanic. Esto es Pensar en Color, un podcast sobre ilustración. En este quinto episodio hablamos sobre el universo freelancer. A Vero Escalante ya la conoces. Ella empezó a hacer murales interviniendo una habitación en un hotel en Córdoba. Esa experiencia la motivó a seguir buscando oportunidades para dejar sus ilustraciones plasmadas en todos lados.
Y bueno, después nada, me llamaron para locales, después para otro hotel. Siempre interiores, hice muy poco exterior por ahora. Por ahora porque ya la semana que viene voy a arrancar una fachada, así que por primera vez voy a pintar un exterior. Es una librería sobre Tames y Honduras en Palermo.
La anécdota de Vero es una de miles, porque para quienes decidimos trabajar de forma freelance, estar en busca de nuestro próximo proyecto es una tarea de todos los días. Si la gente no sabe lo que haces, no te puede contratar. Así que armar un portfolio, hacer tu página web y mantenerla más o menos actualizada, o crear un perfil en Behance, Instagram y otras plataformas, es básico. Después, bueno, hay que investigar con qué clientes, empresas, medios, etcétera, te gustaría trabajar. Averiguar cómo prefieren recibir tu portfolio y contactarte.
Una vez que te haces freelance, todo queda en tus manos. Eso da mucho miedo. Siempre lo piensas, ¿no? Voy a morir de hambre, como pensás cosas horribles que nunca pasan. Nunca en esa medida. Pero sí como que tu personalidad se transforma, como que te volvés una empresa, te volvés muy autogestivo, como que tenés que adoptar rápidamente un montón de herramientas que están relacionadas con eso. Y yo creo que son un poco la clave del éxito también, ¿no? Como mantenerte en movimiento, mantenerte conectado.
Como que uno también como ilustrador tiene que convertirse en su propio manager, o sea, es hacer el laburo y buscar el laburo y buscar el mercado para ese laburo. Entonces tengo que agarrar cada editorial, mirar qué es lo que publicas, tiene que ver con mi perfil, y después mandarles un mail con hola, soy ilustradora, qué sé yo, me gustaría que vean mi trabajo, aquí tiene el link de tal cosa y tengo ciertos libros para publicar.
Viste que ahora se puso muy, muy de moda todo el entorno y la palabra monotributistas, le decimos. Gente que trabaja independientemente, porque cada vez se fue más para ese lado, ya no hay productoras o redacciones como antes, ¿no? Entonces todo se trabaja desde la casa, eso trae sus complicaciones. Porque generalmente te las tenés que arreglar solo, no tenés un aguinaldo, o pagarte vacaciones, o tener en cuenta un montón de cosas a la hora de pasar un presupuesto.
Lucila Perini trabaja como ilustradora digital para publicaciones editoriales, campañas publicitarias y plataformas digitales de todo el mundo. Guadalupe Belgrano se define como productora visual y codirige el taller Mundos Ilustrados. Poli Bernatene es el actual presidente de ADA, la Asociación de Dibujantes de Argentina. Ilustró y publicó numerosos libros infantiles y juveniles en nuestro país y el mundo. Lucila, Guadalupe y Poli coinciden en que trabajar de forma independiente incluye desafíos y contratiempos, que no necesariamente tienen que ver con el acto de ilustrar. Entonces, ¿por qué es una modalidad que muchos seguimos eligiendo? Con Maro Margulis había hablado unos meses antes de hacerle la entrevista para este podcast. Él, en ese momento, estaba evaluando la posibilidad de dejar de trabajar como director de arte e ilustrador para una productora y largarse a trabajar en forma freelance. Como muchas de las personas que coquetean con la idea, tenía sus proyectos independientes como segundo trabajo y no sabía muy bien cómo hacer el pase.
Y ahí estabas metiéndote en todo esto sin saber muy bien qué iba a pasar. Estaba muy asustado, Vivi, decí la verdad.
Estabas cagado en las patas, no sabías qué hacer. y yo te dije, ¡hacelo, te va a ir bien!
Y creo que la clave para esto es darse tiempos. O sea, la experiencia de cada uno va a ser la experiencia de cada uno y uno puede no estudiar y ser alto crack y que te caiga laburo por tus dotes. Podés haber estudiado, te recibiste la facultad y si no te movés, no te cae un gramo de laburo, o podés haber estado en 80 estudios y capaz después te lanzás freelance y no funca. Pero creo que algo clave para ese lanzamiento fue todo lo que hablé, me contacté y me escribí con gente. No sé, fue como ir tirando semillas durante muchos años. Hablar con compañeros de laburo, hablar con proveedores. Y también es arriesgarse, porque puede salir bien en cierto modo si decís, che, necesito pagar un alquiler, necesito comer, necesito lo necesario para vivir. ¿Y de qué manera? Pues yo en ese momento dije, bueno, listo. Ahorré un poco de guita, tenía como la tranquilidad que yo necesitaba. Che, con lo que estoy viviendo, en 3 meses o 5 meses, con esto que tengo guardado, sin laburar, voy a estar bien. Y también igual da miedo. O sea, da cagazo. Pero en un momento hay que hacerlo, y al liberar y al descomprimir esas horas que estaba, no sé, 8 o 9 horas en un estudio, y después volví a mi casa y seguía laburando para los clientes que a mí me interesaban laburar, las utilizo capaz para mí, a veces son menos, a veces son más, y después todo fue ganancia, porque gané fines de semana, gané horas de vida y horas de amistad y de amor. Ahora estoy de tu lado, Vivi, recomiendo el freelancismo.
Me quedé pensando, ¿lanzarse al abismo es la única manera? ¿Hay que hacerlo? Si bien para este podcast entrevisté a personas que se dedican casi exclusivamente a ilustrar de forma freelance, hay muchísimas personas que mantienen un trabajo fijo en relación de dependencia, para asegurarse, bueno, cierta estabilidad económica, mientras apuestan al desarrollo de su carrera de ilustración en su tiempo libre. También hay quienes disfrutan y eligen trabajar de otras cosas, y no aspiran a dedicarse algún día solo a la ilustración. Por ejemplo, una colega ama el diseño gráfico y la ilustración por igual, por lo que decide dividir su tiempo entre las dos profesiones. Otra disfruta de la docencia a tiempo completo en una escuela secundaria y dedica su tiempo libre a hacer ilustraciones por pedido, viñetas para redes sociales y está a punto de publicar su primera novela gráfica. Este verano conocí en un taller online a un doctor en física que sueña con divulgar ciencia a través de libros ilustrados, pero no piensa abandonar su carrera como investigador científico para hacerlo. Es decir, ya sea a tiempo completo o no, esta modalidad da la posibilidad de elegir en qué proyectos trabajar, con qué clientes y cómo organizar tus días y horarios. Pero ser mi propia jefa está lejos de ser una quimera. También soy mi propia empleada, contadora, community manager, representante y mi propia encargada de facturaciones y pagos pendientes. La verdad, un montón. Igual a no desanimarse, que también existen alternativas como la que eligió en algún momento Vero.
Creo que el primer agente que tuve se llamaba Jet Root, que ya no existe más. Me empezó a representar como en el 2017, creo. Está buenísimo porque es alguien que cree en tu trabajo y se dedica como a buscarte proyectos y te muestra y arma, no sé, catálogos, manda a distintos clientes. Es como que está bueno porque también te da como visibilidad.
Las agencias de representación no son la solución. Preguntando me encontré con experiencias buenas y también malas. Depende mucho de en qué etapa de tu carrera estés, si ya tenés armada tu cartera de clientes y de qué estés buscando en ese vínculo laboral. No se parece en nada a un trabajo fijo ni resuelve la inestabilidad. Aunque es una de las formas posibles para tener a alguien que te ayude con las negociaciones y contratos, conseguir clientes y mantener una rueda de trabajo un poquito más constante.
Para mí, bueno, lo principalmente es que cuando te sale un proyecto, ellos se encargan de todo. Si no, actualmente yo me encargo de todo. O sea, soy productora, todo, respondo los mails, contador, hago todo. Y cuando hago murales, olvídate, tengo que hacer el doble. O sea, sacar hasta las pólizas de seguro, ir a comprar las pinturas, elegirlas, buscar todos los materiales, armar los fletes, es un montón. Y cuando trabajas con un representante es solo dibujar, nada más. No te ocupás de nada más. Y eso está bueno.
Cuando nos lanzamos a esto que tanto miedo y curiosidad provoca, el siguiente paso es elegir qué hacer con las libertades que nos brinda. Y no importa hace cuánto tiempo estés en este juego, sigue sin ser fácil, como explican Juan Casal y Laura Barsky.
Casi siempre me llega un proyecto y ahí veo qué es lo que más me atrae. A veces es portfolio. A veces es el presupuesto. Y a veces también es como que el equipo con que la persona que me llamó y el equipo que arma está bueno. Si el personaje es un personaje que me parece atractivo, que se pueden explorar cosas. Cada proyecto tiene su cosa. Dos o tres cositas tienen que gustarte, si no es insoportable hacer un proyecto tan largo.
A mí me pasa que las cosas, como decía antes, me llega un mail con una propuesta de trabajo y me genera algo en la panza o no me genera nada. Y cuando no me genera nada, 5 mails seguidos, es como, bueno, me parece que eso ya no es lo que tengo que hacer. No le encuentro mucha respuesta. Pero lo bueno es que cuando aparece algo nuevo, hace que eso que dejaba de generarme cosas en la panza, de a poquito empiece a generármelas de nuevo. Y ahora que vengo hace rato ilustrando muy poco, me estoy enganchando de nuevo con proyectos muy poquitos, pero que me gustan mucho y como que me generan como eso, como también mucha adrenalina. Y yo también me pregunto cada tanto, bueno, ¿y ahora dónde voy a ir con todo esto? Y no tengo idea. Pero yo dejo que la intuición me lleve y después de repente todas esas puntas que empecé a abrir se cruzan en un lugar y me doy cuenta que fui adquiriendo herramientas bien distintas que me permiten fortalecer algo o darle otra entidad a algo.
Para hacer este podcast y otros proyectos personales, me tomé en el 2021 la libertad de estar 2 meses sin trabajar para clientes, algo que es un enorme privilegio del que no todos disponen. Para abrazar esta modalidad laboral, tenemos que aceptar esos momentos en que no tenemos ingresos como una posibilidad más.
Es una disciplina que en Argentina tiene una historia larguísima, pero que siempre fue muy precarizada. Salvo tal vez en las épocas de oro, de las publicaciones, de las revistas ilustradas, dibujadas. Pero de todas maneras, al estar tan embebida dentro de la figura del oficio, es como que nunca se la puso en valor. Entonces, bueno, profesionalizar significa, ¿qué estoy cobrando cuando estoy ilustrando? Pongámoslo en palabras, ¿qué es lo que estoy cobrando? Y cuando lo ponemos en palabras y lo entendemos y encontramos metodologías para poder abordarlo, bueno, eso empieza a ser algo que también es lógico para quien lo paga, no solo para quien lo recibe. Yo creo que hay que vernos como trabajadores, trabajadoras, y empezar a entender dónde es que estamos precarizades, cuáles son las cosas que no tenemos. Digo, es un trabajo en el que la gran mayoría son trabajadores independientes. Bueno, ¿qué significa eso? Y cuando sos mujer, ¿qué significa eso? Porque de nuevo, decidís maternar. ¿Y cómo te sostenés? ¿Cómo trabajás si no tenés licencia para maternar? Un amigo nuestro, dibujante, se acaba de quebrar la muñeca de su mano que dibuja. O sea, ¿qué onda? ¿Entendés que esa persona no puede trabajar? Lo tienen que operar, no puede trabajar durante no sé cuántos meses. ¿Y cómo se sostiene? Esas son las cosas que a mí me desencajan, porque el valor que esa persona está haciendo cuando está trabajando no es solo para sí mismo, es un valor cultural también para la industria, porque trabaja para un montón de industrias y de repente cuando tiene un problema la industria le da vuelta a la cara, no es nadie. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es como tenemos esa cosa tan pasional con lo que hacemos que si no hacemos eso no somos nadie. Si no estás ilustrando, no sos nadie, desapareces del mapa. Y bueno, no, tal vez no estás ilustrando en este momento porque no podés, pero sos un trabajador que se merece lo mismo que cualquier trabajador cuando de repente no puede ir a trabajar porque está enfermo.
En el mundo laboral, las variables por excelencia son el tiempo y la experiencia. Pero, ¿cuánto vale la hora de trabajo de un ilustrador o una ilustradora? Una de las respuestas posibles ante la precarización es adoptar esos estándares de forma colectiva, consultar con colegas, pensar en conjunto precios justos y maneras correctas de trabajar con clientes. Polly me contó que ese es uno de los proyectos que encabezaron desde la Asociación de Dibujantes Argentinos.
El tarifario no parece, pero no, nos ha legitimado, pero fuimos nosotros mismos los dibujantes que buscamos ese espacio, porque si bien muchos dicen no, pero es medio irreal porque nadie te paga lo del tarifario, es una excelente referencia. Nosotros decimos que no es un techo, sino que es un piso, un valor de referencia. Lo que más nos interesaba a nosotros, porque los números en sí es como un anzuelo, era todo lo que tiene ese tarifario, que tiene un montón de tips, de fórmulas, tiene hasta una calculadora para calcular tu hora hombre. Son todas herramientas útiles, porque si vos ves esa calculadora, decís, ah, bueno, a ver cómo calculo, y entre todos los ítems vos tenés que poner tus gastos de luz, de gas, calcular vacaciones, calcular una ganancia. Aunque no lo creas, mucha gente cuando calcula un presupuesto no calcula que quiere ganar un 20, un 30, un 50%. ¿No? Dicen que me cubra los gastos y que zafe, que bueno, listo, a mí me alcanza.
En el primer episodio de este podcast mencionamos el término trabajadores del lápiz, porque los debates sobre las cualidades de este oficio cobran aún más importancia justamente cuando nos nombramos como tales, trabajadores. Cuando incluimos la perspectiva del colectivo y entendemos que no somos solo artistas independientes, que después de todo el proceso que hicimos para defender nuestro propio tiempo y libertad para crear, también necesitamos mirar alrededor.
Ahora que tengo 45 años, me empiezo a reflejar en gente que tiene 65, 70... y que llega con la jubilación mínima y que sigue dependiendo de su mano dibujando para sobrevivir. Y digo, ahí hay algo que no está bien. Digo, tenemos que ser previsores y pensar en ese momento, ¿no? Entonces, bien, es un oficio que te apasiona, en el que pones todo, como decían antes, ¿no?, como el corazón sobre el tablero, pero esto le está dando de comer a otros también. Vos estás trabajando para un mercado que saca sus beneficios y que sí es previsor en sí mismo, ¿no? ¿Por qué no lo vas a hacer vos? Entonces, para mí la profesionalización tiene que ver con ponerla en valor, que tenga, hablábamos de comercio justo, que tenga leyes comerciales visibles, que sean lo más justas posibles y que no descuiden a los trabajadores, básicamente.
Entonces, ¿dedicarse a esto 100% es para todos? La verdad es que incluso aunque la estabilidad económica estuviese asegurada, no todas las personas que ilustran desearían vivir solamente de la ilustración. De cualquier manera, en el caso que elijas hacerlo, dedicarse a esta profesión implica encontrar el equilibrio entre constancia y, sí, autoexplotación, el entusiasmo por la posibilidad de proyectos nuevos y la incertidumbre, las crisis cíclicas y el autoconocimiento. Es crucial dar a conocer nuestro trabajo y entender cuáles son las formas en que podemos generar ingresos para seguir haciendo lo que nos apasiona. Tener clientes fijos con una cantidad de horas o trabajo mensual. Dar cursos o talleres. Vender productos ilustrados a través de una tienda online o en ferias. Cobrar regalías de venta de productos o publicaciones o vender los derechos de uso de nuestras imágenes. Como decían antes Laura y Poli, también es importante entendernos como parte de un colectivo de trabajadoras y trabajadores, porque intentar asegurarnos mejores condiciones de trabajo a futuro haría que quienes ya nos dedicamos a esto podamos hacerlo de forma un poquito más tranquila y quienes todavía no se animan puedan lograrlo.
Pensar en color es una producción de Furor Podcast. El guión estuvo a cargo de Vanina Picolk, Florencia Flores Iborra y Vivi Maidanik. La música original es de Angie Arlanti, la Julia Flores y Les Braude. El diseño y la mezcla de sonido estuvo a cargo de Nacho Grisotto. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación preferida. Encontranos en Instagram como @pensarencolor.podcast. Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Pueden escuchar su trabajo en www.furorpodcast.com.
Próximamente en Pensar en Color.
Es importante poder entendernos sectorialmente, y si somos todos artistas que están desperdigados cada uno en su mundo, en su mambo, nunca armamos comunidad, sector, fuerza